Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
Seguimos en Historia de nuestra historia. Hablando del cordobazo, bueno, quiero dar cuenta de la gente que nos está escribiendo. Gabriel Char, Andrea, que nos pregunta por el obelisco y la historia del obelisco. Algún día hablaremos del tema, con mucho gusto. Cristian Dala, que nos mandó un material muy interesante sobre María Remedios del Valle, que hemos leído con mucho interés. Yago, que nos propone algunos temas desde Irlanda, nos escucha desde Irlanda. Felipe Hurtado desde Costa Rica. Rodrigo desde Córdoba, Rigoberto desde Nashville. Bueno, a todos ellos muchas gracias por escribirnos. Leemos con mucho interés y todo lo que nos cuentan, las propuestas, que las tenemos muy en cuenta. Así que síganos escribiendo, contándonos de dónde nos escuchan a consultaspigna@gmail.com. consultaspigna@gmail.com. También les cuento que este miércoles 2 de junio comienza mi curso en el CONEX. Va a ser desde 1916 a 1930, temas fascinantes. Lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo en el que nos estén escuchando. Se ingresan a la web del Centro Cultural CONEX, que es cconex.org. Ahí van a tener el programa, las condiciones para inscribirse, etcétera. Y nos vemos el miércoles a las 20. Y como ustedes saben, la gente que vive fuera del país, no hay problema con el horario porque queda guardado una semana y lo pueden ver cuando ustedes quieran. Bueno, y les damos nuestras vías de contacto, que son nuestro mail, como dijimos, consultaspigna@gmail.com. También nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Nuestra Instagram, que es @felipe.pigna. Y el Twitter, @felipepigna. Y por supuesto, nuestro querido y nunca bien ponderado página, sitio, El Historiador, elhistoriador.com.ar, donde van a encontrar muchísimo material, todo gratuito, material de historia argentina y universal, tienen para entretenerse, así que ahí pueden consultar lo que quieran, elhistoriador.com.ar. Vamos a ir a esta sección que nos gusta tanto y que a ustedes también les gusta, que es Efemérides, ¿qué sucedió en la semana?
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Un 28 de mayo, un día como hoy de 1763, en la ciudad de Buenos Aires, capital virreinato del Río de la Plata, nace el sacerdote Manuel Alberti, que va a ser uno de los vocales de la primera junta. En 1919 nace el militar Benjamín Matienzo, pionero de la aviación argentina, que muere a la edad de 28 años en la cordillera de los Andes cuando intentaba hacer el primer cruce volando hacia Chile. En 1938 nace un grande, uno de los padrinos también de este programa, de gente que queremos mucho, que es Leonardo Fabio, en la localidad mendocina de Las Catitas, cantautor nacido bajo el nombre de Fuad Jorge Yuri. Ganó la popularidad con el nombre artístico de Leonardo Fabio, filmó 30 películas, entre ellas Nazareno Cruz y el Lobo, bueno, Juan Moreira, y como cantante grabó 19 discos. Ahí lo estamos escuchando al querido Leonardo.
¿Qué otra vez será?
En 1950, el 28 de mayo, muere en La Rioja a los 77 años la educadora riojana Rosario Vera Peñalosa, Rosarito Vera, recordada por aquella hermosa canción de Félix Luna, Ariel Ramírez, ¿no? En 1900 fundó el primer jardín de infantes del país y una calle del barrio porteño de Puerto Madero lleva su nombre, Rosarito Vera. Un 28 de mayo de 2006 muere en Buenos Aires el gran historiador, poeta, periodista Fermín Chávez. autor de decenas de libros, entre ellos Civilización y Barbarie en la Cultura Argentina, Alberdi y el Mitrismo, Poesía Roplatense en el Estilo Gaucho, bueno, una obra extraordinaria, la de Fermín Chávez, un hombre muy importante para la historia argentina. Había nacido en Nogoyá, Entre Ríos, el 13 de julio de 1924.
La Telecita, Chacarera, primera.
Un 29 de mayo es el Día Nacional del Folclorista, en recuerdo del nacimiento del músico y compositor santiagueño Andrés Chazarreta, considerado patriarca del folclore. Y un 29 de mayo de 1892 nace en el cantón suizo Tesino la enorme, ¿no?, poetisa argentina Alfonsina Storni. Entre sus obras se encuentran La Inquietud del Rosal, El Dulce Daño, Irremediablemente, Languidez, Ocre, Mascarilla, Trébol, Poemas de Amor. Como ustedes saben, se suicidó en Mar del Plata el 25 de octubre de 1938.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
También el 29 de mayo de 1917 nace en la ciudad de Brooklyn, en Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, el más joven gobernante de ese país, que inició la carrera espacial con la Unión Soviética, entre otras tantas cosas, los derechos civiles, un momento muy, muy particular de la historia de los Estados Unidos, y fue asesinado en 1963. También el 29 de mayo de 1932 muere en Buenos Aires el autor, cantor y letrista Pascual Contursi. Autor de inolvidables tangos, entre ellos, por supuesto, Mi Noche Triste, que da origen al tango canción, donde Gardel descubre este tango y comienza la historia del tango canción. Había nacido en Chivilcoy el 18 de noviembre de 1888. Y un 29 de mayo de 1968 termina en París la revuelta conocida como el Mayo francés. Y un 29 de mayo de 1959 nací yo. Feliz cumpleaños. Después de desear feliz cumpleaños, muchas gracias. Un 30 de mayo de 1431, nos fuimos bien lejos, Juana de Arco es quemada en la hoguera. En 1778, un 30 de mayo, muere el filósofo francés Voltaire, uno de los preferidos de San Martín, que leía afanosamente la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Voltaire, un gran libro, ¿no? Un 30 de mayo de 1959 muere Raúl Scalabrini Ortiz, escritor, periodista, poeta, bueno, un hombre de Forja, ¿no? Uno de los integrantes de Forja, la fuerza orientadora radical de la joven Argentina, muy crítica del régimen, muy crítica de la conducción radical de ese momento y del régimen del general Justo. Bueno, y se dedicó fundamentalmente al estudio de los ferrocarriles británicos, la importancia que tuvo el ferrocarril, el desarrollo o no desarrollo nacional. En 1994, un 30 de mayo, muere el escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti. Entre sus obras se encuentran El Pozo, Los Adioses, Tiempo de Abrazar, Dejemos de Hablar al Viento. Había nacido en Montevideo, en Uruguay, el 1 de julio de 1909. Un 31 de mayo de 1935 comienza a funcionar el Banco Central de la República Argentina. Recordemos que era parte del Tratado Roca-Runciman, esta idea, y tenía en su directorio una gran parte de ese directorio compuesto por gente de la banca británica. En 1930 nace en la ciudad estadounidense de San Francisco el director y actor Clint Eastwood, quien participó en más de 75 películas. y ganó 5 premios Oscar. En 1962, un 31 de mayo, el ex jerarca nazi Adolf Eichmann es ejecutado en Israel por llevar adelante el plan de exterminio masivo de judíos en los campos de concentración de Auschwitz, Kleinmoor, Belzec y Treblinka. Vivió en una década en la Argentina bajo la falsa identidad de Ricardo Clement hasta que fue secuestrado en Buenos Aires el 11 de mayo de 1960 y trasladado clandestinamente a Israel, donde se lo procesó y sentenció a muerte por los innumerables crímenes de guerra que había cometido. En el año 2000, un 31 de mayo, muere a los 77 años el percusionista puertorriqueño Ernesto Antonio Puente, más conocido como Tito Puente, considerado uno de los mejores del mundo y miembro de los más populares grupos de salsa. Grabó nada más y nada menos que 198 discos. Impresionante, ¿no? El 1 de junio de 1874 nace en Buenos Aires Macedonio Fernández. Extraordinario, ¿no? Abogado, escritor, poeta, colaborador de la revista Martín Fierro, Papeles de Buenos Aires. Entre sus escritos figura No todo es vigilia, La de los ojos abiertos, Papeles de recién venido. Murió en Buenos Aires el 10 de febrero de 1952. 1 de junio de 1903 nace en Buenos Aires Marina Esther Traverso. ¿Quién era? Actriz, guionista, humorista. ¿Se acuerda quién era? Niní Marshall, creadora de personajes entrañables, geniales, como Cándida, Catita, Mónica Bedoya Güello, de Los Picos Pardos, ¿se acuerdan? La Cheta, bueno, la judía Doña Pola, murió el 18 de marzo de 1996.
Y ese ruido parece con movimiento. ¿Qué rayos pasa? ¿Quiere ver, Doña L? Aguarde que la acompaño. ¡Hala! ¡Basta, Doña L, basta de llorar! ¿Sabe lo que le dijo? A usted le dijo resignación y a su difunto, rascate en paz.
Doña Neta, ahí viene el fúnebre. ¡Vamos, vamos, que lo van a cargar! ¡Por Dios, qué farra! Doña Neta, no lo deje al poroto y al Nicola, que se lo quieren acaparar.
A ver, de parte del funebrero, que los familiares y allegados vayan subiendo a los automóviles. Despacio, no atropellen, hagan el obsequio. En orden, formen cola, por favor. No, 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 no se aviden, que tantos no van a caber. Y bueno, ustedes vayan a pata si gustan.
Solo deja al poroto y al Nicola, Doña Letra. Déjenme a mí solo, que lo acompaño subido al guardabarro. ¿Me deja, diga? ¡Oh, Dios, qué volada! ¡Que vive el entierro de Don Pascual! ¡Que vive el entierro de Don Pascual!
Un 1 de junio de 1926 nacía Norma Jean Baker Mortenson, más conocida con el seudónimo de Marilyn Monroe, una de las actrices más populares del siglo XX, una especie de ícono del siglo XX, un ícono gráfico del siglo XX. Murió, como todos sabemos, de una manera extraña, por lo menos, el 5 de agosto de 1962. Y un 1 de junio de 1978 comienza el Mundial 78, en plena dictadura de Jorge Rafael Videla. La por entonces Alemania Federal y Polonia jugaron el partido inaugural del torneo, que empataron 0-0 en el Estadio Monumental, en medio, por supuesto, de enorme controversia por la represión de la dictadura militar. Un 2 de junio de 1537 el Papa Pablo III, fíjate vos, declara por medio de una bula que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran realmente hombres. Mirá vos. El 2 de junio de 1810, la Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo, resuelve crear un periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Recomienda para su redacción a Juan José Castelli, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Pavada de delantera, así nace este periódico que va a salir a la calle por primera vez el 7 de junio de 1810.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo ligero y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao. Piantao, piantao.
Un 2 de junio de 1933 nace el poeta, escritor y compositor Horacio Ferrer, impulsor de la Academia Nacional del Tango, un enorme poeta, autor de grandes obras junto a Piazzolla, ¿no? Está tan recordado el querido Horacio Ferrer.
Me baila alrededor, me baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
En 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, una agrupación de movimientos políticos y paramilitares que encarna y representa la reivindicación del pueblo palestino sobre los territorios ocupados por Israel. Y un 2 de junio de 1975 asume Celestino Rodrigo como ministro de Economía de la Argentina durante el gobierno de Isabel. Será el protagonista de ese enorme plan de ajuste conocido por las marchas que se hicieron en contra, ¿no? El Rodrigazo, que fue un cimbronazo para el gobierno de Isabel Perón. Y un 3 de junio de 1770 nace un hombre muy querido por nosotros, nada más y nada menos que el enorme Manuel Belgrano. El 3 de junio de 1899 muere en Viena a los 73 años el compositor austríaco Johann Strauss, autor de los famosos valses, ahí estamos escuchando el Danubio Azul, ¿no? ¿Quién no lo recuerda? Y el 3 de junio de 1922 se produce un hecho muy importante para la historia argentina. El presidente Hipólito Yrigoyen crea la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. También un 3 de junio, pero de 1924, muere el escritor checo Franz Kafka, autor de obras extraordinarias, La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, entre tantas otras, ¿no? En 1937, el 3 de junio, se inauguraba la línea D de subterráneos, ¿eh? En 1963 moría Juan XXIII, el Papa Bueno, un papa que intentó modificar algunos patrones de la Iglesia y habló de la opción por los pobres. Y el 3 de junio de 1987, una fecha muy importante, se aprueba después de enorme debate, grandes protestas de la Iglesia y los sectores conservadores, el divorcio vincular en Argentina. En 1994, después de 83 años de ocupación, el ejército de los Estados Unidos abandona el Canal de Panamá. Y un 3 de junio de 2016, un hecho muy reciente, muere a los 74 años el ex boxeador Mohamed Ali, nacido como Cassius Clay, a quien se considera el mejor pugilista de todos los tiempos.
Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del Cordobazo en este tramo final de este hecho que va a modificar claramente la historia argentina reciente, ¿no? Y no queríamos dejar afuera, ¿no?, a René Salamanca, este notable dirigente de los mecánicos de Córdoba que fue secuestrado por la dictadura militar del 76. Fue uno de los primeros desaparecidos de la dictadura. Vamos a escuchar a René Salamanca hablarle a los trabajadores de Córdoba.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar un sentimiento que ha nacido en el corazón de la clase trabajadora de Córdoba. Ese sentimiento que fue expresión de esa gesta popular del 29 de mayo de 69. Esa gesta popular que dio por tierra con la dictadura de Onganía, que dio por tierra con las intenciones de esos milicos que quisieron imponer durante años una terrible dictadura a este pueblo argentino.
Ustedes saben que el cordobazo tuvo un efecto contagioso, ¿no? Porque un pueblo que estaba harto de proscripciones, de planes económicos antinacionales, de esa moralina medieval que se realizaba por el largo del pelo de los muchachos y el largo de las faldas de las chicas, pero torturaba, ¿no? Hacía cosas como a la noche los bastones largos, esa doble moral que reinaba en aquella Argentina de fines de los años 60. Vinieron el mendozazo, el rocazo, el tucumanazo, el choconazo, y un segundo rosariazo en septiembre del 69. En 1971, el entonces gobernador de facto de Córdoba, José Camilo Uriburu, dijo una frase de la que se iba a arrepentir toda la vida, ¿no? Dijo que le gustaría que la oposición tuviera una sola cabeza, como una víbora para cortársela. El pueblo cordobés, ya con sin honganía en el poder, el pueblo cordobés le respondió con una pueblada más virulenta que la del 69, ¿no? Fue el segundo cordobazo, al que llamaron viborazo, en contra de este gobernador José Camilo Uriburu. Estas movilizaciones empezaron a debilitar fuertemente. El cordobazo va a ser el inicio del fin de Onganía, ¿no? Va a empezar a tambalear ese gobierno que quería quedarse hasta el año 2000. Y finalmente el secuestro de Aramburu en el primer aniversario del cordobazo va a ser el golpe final contra Onganía, que le dará lugar a Leviston, ¿no? Roberto Marcelo Leviston, un oficial de inteligencia que estaba como agregado militar en la Embajada de Estados Unidos, y que es traído a nuestro país para gobernar, en una especie de transición entre el que se iba y el verdadero poder que lo encarnaba Alejandro Agustín Lanusse, ¿no? Serán años muy agitados, donde ya empieza a actuar la guerrilla, tanto la guerrilla peronista como la guerrilla marxista, Montoneros y el ERP, así que las cosas se van complicando enormemente para la llamada Revolución Argentina, que se va encaminando entonces a lo que no querían, de la mano de Lanusse, el último tramo de esta revolución argentina, de este golpe de Estado, que va a tener que pensar en convocar elecciones, ¿no? Porque ya evidentemente no le queda otra. La presencia de Perón en España también es un elemento muy fuerte para la dictadura. Hay una ansia de una gran parte del pueblo en el retorno de Perón, así que se vive un clima muy agitado, en lo que tuvo muchísimo que ver este episodio del 29 de mayo de 1969 en Córdoba, que va a marcar un antes y un después. Para algunos un hecho inesperado, para otros una cuestión lógica, ¿no? Con tanta opresión, con tanta represión, con tanta censura, era lógico que esto terminara en un estallido social de las características del cordobazo, ¿no? Así que bueno, por eso quisimos dedicarle este programa a la memoria de este episodio tan importante de la historia argentina contemporánea, que fue el cordobazo. Bueno, nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia, el viernes a las 22, por Radio Nacional, la radio pública. Hasta entonces.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Estaba en el cordobazo hace un tiempo atrás, y estaba en el rosariazo y en Tucumán. Espíritu Santo. canon, lucha obrera, movilización, los bastones acechan también vos y yo.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña.
También vos y yo.
Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.
Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace un tiempo atrás.